¡Qué bueno ese!
¡De Lucas Pérez para el Depor!
¡Qué bueno es!
¡Una pelota muerta que la coge al borde del área, levanta la cabeza y dice... La voy a poner ahí. Imposible para Gonzalo para empatar el partido, para poner el 1-1 en el marcador. ¡De Depor, gol del Depor!
Toma ya, ahí vamos.
Hace el cangrejo Pablo Martínez. La pelota queda muerta y ahí el más listo espama Pablo Martínez para batir prácticamente a bocajarro a Gonzalo. Remonta el equipo de Idiáquez. Depor 2, Castellón 1.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues con esa renta va a ir el Depor a Tierras Levantinas para jugar el domingo a las 9 de la noche en Castalia, la vuelta de la eliminatoria de campeones. Y es que el partido fue divertido. Se notaba que los dos equipos ya habían conseguido su objetivo principal, que era el ascenso, el regreso al fútbol profesional. Y la verdad es que el Castellón, que es muy ofensivo, en momentos parece incluso un poco suicida, pues la verdad es que nos entretuvimos bastante en el estadio de Riazor, con idas y venidas. El Depor falló un penalti, luego se puso por detrás en el marcador y remontaron con ese golazo de Lucas Pérez. Con el interior de la pierna izquierda lo puso imposible para el portero, y ese gol de Pablo Martínez, un Pablo Martínez que cuando fue sustituido en los últimos minutos se dio un abrazo con Idiáquez, Riazor cantando el Pablo quédate, que sonaba un poquito a despedida. Y es que evidentemente que estamos pendientes del césped, pero también hay que estar pendiente de lo que pasa en los despachos, porque tiene mucho trabajo por delante Fernando Soriano. Solo dos futbolistas terminan contrato, el propio Pablo y Salva Sevilla, pero no todos van a seguir vistiendo de blanquiazul. Así que es verdad que la temporada a nivel futbolístico se va a acabar el domingo, ojalá que con el Depor campeón de la primera ref y además con la primera ronda exenta de la próxima Copa del Rey, pero en los despachos el director deportivo Fernando Soriano va a tener que ir empezando a desvelar sus cartas, porque todo lo que hagas en este mes de junio no entra en el radar de la Liga de Fútbol Profesional, muy importante por el tema del tope salarial. Así que hoy toca analizar mucho ese partido, lo haremos con Liaño, qué le gustó, qué no le gustó, qué rescata del encuentro, y también hablaremos de las negociaciones, en este caso del Club Blanquiazul con el central hispano-francés Pablo Martínez. 3:32 de la tarde, está el gran Suso Reboredo en la parte técnica, Pepe Torrente al micrófono. Hola Leti, muy buenas.
¿Qué tal Pepe? Muy buenas.
Lo pasamos bien, ¿verdad? Ayer en Riazor.
Yo creo que sí, fíjate que estábamos hablando, bueno, era lógico que fuese una de las peores entradas de la temporada porque es un partido entre semana, el Depor ha tenido celebración. Al final, 16.176 espectadores, que aunque no es el número al que estamos acostumbrados, siempre se superan los 20.000 en Riazor, a mí me parece una cifra muy buena para un partido como este, ¿no? Donde ya hace dos semanas, más de dos semanas, que el Depor conseguía su objetivo, ha habido muchas celebraciones y la hora, evidentemente, pues entre semana no ayuda mucho para aquellos que trabajan temprano al día siguiente. Además, el Depor con 9 bajas consigue remontar frente a un Castellón que bueno, ha conseguido más puntos que el propio equipo coruñés en el grupo 2 de la primera ref y que evidentemente sabíamos, no lo iba a poner sencillo. Se claro. Adelanta en el marcador. Yo creo que en la primera parte fue mejor el equipo visitante, pero el Depor pudo reaccionar bien con esos goles de Lucas Pérez y de Pablo Martínez para irse ahora con una renta mínima, porque es cierto que la eliminatoria sigue estando muy abierta, ¿no? Luego le preguntábamos en la sala de prensa un poco a los dos entrenadores por cómo la ven. Nos decía Dick Schroeder, el técnico del Castellón, que él decía 100% para el Castellón,
sí, sí,
bueno,
sí,
tirando
sí, sí,
por lo alto. Y Manuel Idiáquez sí que decía que prevé que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Porque es así. Los dos equipos también han marcado goles. Se ve que son dos equipos eso que van un poco a tumba abierta, pero... Sí que es cierto que la eliminatoria está muy abierta para lo que pueda suceder el domingo a partir de las 9 en Castalia.
Lo comentábamos en Tiempo de Juego Coruña. Yo creo que el Depor demostró un poco el porqué asciende a segunda división y porque ha tenido esa segunda vuelta extraordinaria, y es que tiene un desequilibrio y futbolistas que marcan la diferencia. Estoy hablando, por ejemplo, de Lucas Pérez, falla un penalti y luego te mete un golazo, coge una pelota ahí muerta al borde del área y la pone imposible, pero es que esa pelota muerta nace de una superjugada de Mella, que para mí fue el futbolista más destacado.
Que provocó el penalti.
Claro, cada vez que cogía la pelota y se iba en velocidad, se subía a la moto, era imparable.
Brutal Mella.
Ese
sí.
Desequilibrio no lo tiene ningún equipo en la primera división de la Federación, no lo tiene el Castellón, que sí, que es muy ofensivo y tal, pero futbolistas desequilibrantes y con el talento que tiene el Depor, y lo decías tú, con 9 bajas, por ejemplo, no estaba Jeremy Hernández.
Futbolistas fuera de posición, Pablo Martínez en el lateral zurdo, Jaime Sánchez es cierto que ya ha jugado más veces en el centro del campo, pero tampoco es su posición específica, y luego que son ya 20 los partidos sin perder del Depor, porque era una vuelta, 19, más el de ayer, 20 encuentros, que se dice pronto, sin conocer la derrota.
3:35 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Coruña.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club. We were good,
we were cold, kind of dream that can't be so. Muchísimo mérito, porque ha sido un partido muy complicado contra un equipo que ha venido con, bueno, prácticamente el, no te voy a decir el 11, pero muchísima gente y que se ha puesto por delante después de que habíamos fallado el penalti. Bueno, mucho mérito con todas las bajas que teníamos y todo el cansancio que acumulamos. La verdad es que creo que haber remontado contra un equipo tan bueno y que nos lo ha puesto tan difícil, pues le doy mucho mérito al trabajo de los chavales, sí.
Es Imanol Idiáquez, valorando un poco, Leti, lo que tú decías, ¿no? La cantidad de bajas, y no solo la cantidad, sino la calidad de esas bajas, porque más de medio equipo de gala de Imanol Idiáquez no estaba a su disposición.
Y que son semanas también un poco especiales. A las sesiones se suma que los entrenamientos tampoco han sido, digamos, de la intensidad que se están realizando durante la liga regular, pero sí que asistimos a un partido, como decías, muy entretenido en el estadio de Riazor, con la intriga de tener ese enfrente a un rival como el Castellón, que aún nos acordamos de lo que pasaba la temporada pasada en la eliminatoria del playoff, que esta campaña ha sumado muchísimos puntos el conjunto visitante y que se lo ponía difícil al Depor en la primera parte. De hecho, se adelantaba en el marcador y también con esa pena máxima que fallaba Lucas Pérez. Pero hablaba de la eliminatoria el entrenador y dice que todavía puede pasar cualquier cosa de cara al domingo.
Hostia, bueno, en el descanso hemos comentado que era un gol y que quedaban todavía tres partes y van a pasar muchas cosas además, pues porque primero somos dos equipos que jugamos a que pasen cosas y además en esta altura de la temporada, con el cansancio, con la situación que tenemos, pues seguramente van a pasar más cosas, como se ha visto hoy, han pasado muchas cosas, ¿no?, en las dos áreas. Vamos a ver si somos capaces de mantener esta ventaja, me parece que en la vuelta también va a haber goles.
Recuerdo las bajas que tenía el Depor, era Germán Parreño, Chimo Navarro, Mikel Valenciaga, José Ángel, Hugo Rama, Berto Callarga, Jeremai Hernández, Iván Barbero y Raúl Alcaina. Eran las nueve ausencias que tenía el técnico vasco. Y comentábamos ayer aquí en Deportes Cope Coruña, bueno, ¿se podrá recuperar alguno de cara al domingo? Y yo recuerdo que le decía a Dobarro, bueno, a ver Callarga, porque era un esguince de tobillo, veremos un poco cómo evoluciona. También a lo mejor quizá Valenciaga, del resto yo prácticamente los daba por descartado y creo que más o menos por ahí van los tiros, ¿no?
Sí, tampoco es muy optimista el responsable del banquillo blanquiazul.
A lo mejor alguna opción para Berto, Callarga. Así de pronto creo que el resto no. Valenciaga, ahí va a andar, pero poquita cosa. Tenemos que ir con lo que tenemos y bueno, se ha visto que tenemos y que hay gente que da la cara siempre y pero no espero muchas novedades para el domingo. Igual Berto, ojalá, pero ahí va a andar.
También valoraba, por ejemplo, Imanol Idiáquez, el hecho de que el Castellón había conseguido todavía antes el ascenso, con lo que ya había tenido unas semanas, digamos, más tranquilas para preparar esta eliminatoria de los campeones de la primera red. Pero recordamos un poco cómo han terminado los dos la competición. 78 puntos ha hecho el Depor, 82 el Castellón. Pero claro, el conjunto ayer visitante llevaba tres partidos sin ganar, porque así han terminado
sí,
la
desde
fase
que ascendieron
regular. Con el de ayer ya son cuatro. Claro. Cuatro partidos sin Chancras ganar para el Castellón, mientras que el Depor está en esos 20 partidos sin perder y lleva dos victorias consecutivas porque terminaba con triunfo ante el Real Unión de Irún y ganaba también ayer al Castellón.
Y hay que tener en cuenta que el fin de semana no fue tranquilito para los futbolistas del Depor. Estamos hablando de que el sábado después de el partido frente al Real Unión de Irún, Fuente de Cuatro Caminos, luego se fueron de juerga, etcétera, etcétera, que hacen muy bien, por cierto, y luego el domingo fue esa visita al concello, al balcón de María Pita, con lo cual, bueno, los futbolistas del Depor estaban pensando en los últimos días en todo menos en fútbol. Creo que tiene mérito, ¿eh? Ganarle al Castellón, del que todo el mundo habla maravillas, y creo que ayer la verdad es que a todos nos gustó, porque se le ve un equipo muy ofensivo, incluso comentábamos, ¿esto se podrá llevar el año que viene a cabo en segunda? Y decía Dobarro, esto es imposible, hombre, esto sería un suicidio y tal. Bueno, hay que ver cuál es un poco la idea que tiene el Castellón de cara a la próxima temporada, un equipo al que se va a enfrentar el Depor. Pero lo decíamos, tema deportivo evidentemente, porque termina la competición el domingo a las 9 en Castalia, allí se va a decidir el campeón de la primera ref, ojalá sea el Depor, y la copa es además bonita, pero también estamos pendientes de Fernando Soriano y el tema de despachos, y uno de los nombres propios se llama Pablo y se apellida Martín. Y ayer vivimos un momento que dio esa sensación de hasta aquí hemos llegado.
Con estas cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Porque precisamente es Pablo Martínez el que anota el gol de la victoria, remata de cabeza la salida de un córner que lanzaba a Lucas Pérez para conseguir ese 2-1 y celebrarlo haciendo el cangrejo, ya se ha convertido en su celebración habitual. Y luego, cuando era sustituido, Riazor canta en pleno Pablo, quédate, y vemos al francés abrazarse con Imanol Idiáquez. Por esta situación se le preguntaba luego al entrenador en la sala de prensa.
Ha habido un momento, bueno, especialmente emotivo quizá, ha sido esa retirada de Pablo Martínez, ese abrazo que te ha dado como muy sentido entre gritos de Pablo, quédate. No sé si puede sonar casi a despedir Riazor o hay algo por ahí, porque, bueno, ha llamado la atención.
No creo.
Escueto, pero contundente, el entrenador deportivista.
Sí, pero le veías la cara, ¿verdad? ¿Sí? Medio riéndose, ¿sí? No sé, yo creo que...
Una sonrisilla.
Sabe cosas. ¿Mm?
Era la pregunta de nuestro compañero Xurxo de La Voz de Galicia. Pero luego el protagonista, Pablo Martínez, también en zona mixta, y tenía que decir, ¿esto ha sido una despedida de Riazor? ¿Le estabas diciendo adiós a la afición blanquiazul?
No, despedida no. Despedida de esta temporada, ¿no? Era el último partido en casa. Estaba aprovechando de los gritos de la afición, porque la verdad que es que de loco, ¿qué crees que te digas? Que todo el mundo canta tu nombre y que te pide que te quedes. No hay nada mejor para un jugador, ¿no? Entonces, despedida no creo, veremos.
Despedida no creo, veremos, decía Pama, y luego hablaba de esas conversaciones que estaban teniendo con el Depor para intentar una renovación.
Estamos hablando con el club, avanzando como queremos los dos. Veremos en esos días si se concretiza o no. Como lo sabéis, yo estoy enamorado del club, enamorado de la ciudad. Entonces, cuando te quiere un lugar, no sé por qué hay que moverse, ¿no? Entonces, de momento no puedo decir si me quedo o no me quedo, pero veremos.
Pues habrá que ver la negociación, cómo termina, entre Pablo Martínez y el Depor. Claro, es que lo del María Pita el otro día diciendo muchas gracias a todos, el abrazo que le da Idiáquez, el propio entrenador diciendo no creo, pero poniendo una sonrisilla y no queriendo ahondar nada. Claro, Pablo está diciendo, sí, yo me quiero quedar, pero vamos a ver qué pasa con el club. ¿A qué acuerdo se pueda llegar?
Probablemente él tampoco lo sabe a día de hoy, con lo que no puede mojarse, claro, en una respuesta, ¿no? Ni con respecto a los medios de comunicación ni hacia los aficionados. Está ahí esa negociación abierta. Luego habrá que ver hasta dónde puede llegar o quiere llegar el Depor por un futbolista como Pablo Martínez, que ha sido importantísimo, pero que también tiene ya 35 años y hay que pensar, ¿no?, en la planificación de la próxima temporada.
Y precisamente sobre eso os preguntamos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, en @DCCoruna. ¿Tú qué harías? ¿Tú harías un esfuerzo por retener y renovar a Pablo Martínez? Vamos a ver qué decís.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Pues ahí está colgado en nuestro perfil de X esa pregunta. ¿Debería el Depor hacer un esfuerzo para renovar a Pablo Martínez? Y atento, porque un 79% nos dice que sí, que tiene que el Depor hacer un esfuerzo, un 21% que no. Mencer Branquiazul dice, antes de afrontar debates de plantilla, debería haber debate de cuál es el objetivo. ¿Es ascender a primera o asentarse en la categoría y seguir sumando canteranos al primer equipo? En el primer caso digo que no, en el segundo que sí, aunque necesito otro central que se lo ponga difícil. Jorge Kunz es un jugador importantísimo y hace una pareja espectacular con Pablo Vázquez, nuestro Kaiser. Tiene que renovar sí o sí. Ainhoa, sí, porque es una pieza fundamental del Depor y del ascenso del Depor. Soldado de Don David Mella, esfuerzo, esfuerzo no. Hay grandes centrales en segunda. Él tendrá rol de suplente. Novico Salamanera opina, si se queda, debería de fichar a un buen central. Y si se va, a dos. Veo a Barcia muy blandito. Espero que mejore en bastante para bien. Santo Barón, es esencial para el equipo, como jugador y en el vestuario, creo que sería una alegría para toda la afición. Y Ricardo nos dice, me gustaría que se quedara un año más, pero sin romper el banco. Así que recuerdo el porcentaje, un 79% de los copenautas sí haría un esfuerzo por Pablo Martínez, un 21% no.
Eso es lo que opináis vosotros, los copenautas. 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde va a ser la primera cuestión que le planteé a nuestro Paquito Liaño en el vestuario.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Sección de jueves del vestuario, porque ayer hubo partido, ayer jugó el Depor, ayer remontó el conjunto blanquiazul, 2-1 ante el Castellón en esa ida de la eliminatoria de campeones, así que tenemos en COPE La Marina a Paco Liaño. Hola Paco, muy buenas.
¿Qué tal Pepe, Leti? Buenas tardes.
La Marina mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Soto La Marina.
Ah,
no,
mira.
Es que ayer dije COPE Santander y dice, no, COPE Soto La Marina, entonces a claro. partir de
pues mira
ahí...
que lo llevabas dicho veces, ¿eh? Sí, no lo habías dicho veces ni nada.
Renovarse o morir. A partir de ahora, COPE
la
Soto
Marina.
La Marina. Eso es.
Soto La Marina. Soto la
Sin
Marina.
Anestesia, Paquito, lo que le hemos planteado a nuestros copenautas, ¿debe de por hacer un esfuerzo para renovar a Pablo Martínez?
Bueno, no lo tengo muy claro, Pepe, porque, a ver, ahora mismo estamos en un momento en que nos renovaríamos a todos los jugadores que han formado parte de este deportivo histórico que ha conseguido el ascenso, pero yo creo que los entrenadores, los secretarios técnicos en este caso, tienen que tener la mente mucho más fría y analizarlo todo. Está claro que de cara al año, a la temporada que viene, el nivel deportivo, la exigencia deportiva va a ser mayor. Y todos sabemos que en el fútbol tiene poco pasado y sí mucho presente. Y muchos de los que hoy en día le quisieran renovar, pues probablemente le criticarían si su rendimiento no está a la altura de lo que la actual, va a demandar.
Tú tienes una ventaja, porque además sigues mucho la primera ref, porque estás con nosotros
al Depor.
Siguiendo al Depor.
Sí, claro. Sigo al Depor.
Pero bueno, has visto todos los partidos del Depor, con lo cual
sí,
has seguido la primera
sí,
ref.
Sí,
pero
sí.
También sigues la segunda por el tema del Racing de Santander.
Sí.
¿Cuál es el mayor salto que hay entre la primera ref y la segunda? ¿Cuál es la mayor dificultad o lo más importante que se va a encontrar un equipo que viene de primera ref a empezar a competir en segunda división? Porque eso también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de confeccionar las plantillas.
Bueno, pues entre otras cosas que no puedes conceder a los rivales, no les puedes conceder tantas ocasiones de gol porque enfrente vas a tener delanteros que no necesitan cinco para meterte una. Y esto lo puedes, si quieres, de alguna manera encadenar con el partido de ayer. ¿Va a poder este Castellón, que es francamente bonito de ver en la segunda categoría del fútbol nacional, mantener este nivel de riesgo defensivo? Pues yo entiendo que le va a costar mucho más disgustos, porque ya digo, ayer medio deportivo es capaz de ganarle. Y digo medio deportivo porque si algún equipo ayer tenía bajas,
sí, sí,
era el Depor. Y con dos jugadores diferenciales, en este caso Lucas y sobre todo Mella, en mi opinión, se sirvieron para poner en cuestión, bueno, pues ese, ya digo, ese brillante, desde el punto de vista estético, por decirlo de alguna manera, planteamiento de juego del Castellón. Al final es la velocidad, pero sobre todo que vas a tener delanteros de más categoría, y para defenderles también tú vas a tener que plantear jugadores de más talento defensivo. Uh-huh. Y de estructuras, digamos, más sólidas. A mí personalmente sí que me gustaría que el Deportivo tuviera un sello, una estructura de juego, digamos, que dé la sensación de más trabajo, que no dependa tanto del talento individual de la plantilla, que al fin y al cabo es la que yo considero que nos ha llevado al éxito que supone el haber ascendido.
Oye, de ayer que te quedas, no sé si rescatas algo, además de Lucas y Mella, que estamos los dos de acuerdo, pero no sé si rescatas algo a lo mejor que no nos hayamos fijado el resto.
A ver, yo no creo que lo que hemos visto ayer no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver con lo que tiene un partido de la liga regular o un partido en el que realmente te estés jugando las habichuelas, ¿vale? A mí personalmente del partido de ayer lo que más me gustó fue la puesta en escena del Castellón. O sea, yo había oído hablar mucho del juego de este equipo y a mí ayer me demostró que es algo difícil de ver en un partido de competición oficial, un equipo que juegue con ese nivel de riesgo. Porque al final es asumir un nivel de riesgo tremendo, aparte de la categoría individual de algunos jugadores, pero que vamos a ver cómo rinden en una categoría superior con rivales de más nivel. pues claro, ayer ves a Medunjanin que da un recital de juego. Pero claro.
También despedido, por cierto, con ovación de Riazor.
Sí, sí, bueno, por su pasado.
Por su pasado
y porque y Coruña es muy agradecida y tiene muy buen recuerdo de jugadores de estas características. Son jugadores muy bonitos de ver, pero que también demuestran una cierta anarquía que en el juego del Castellón, pues probablemente
sí,
se nota menos.
Por cualquier lado. O sea,
claro.
De repente por la derecha, por la izquierda,
claro,
que es falso delantero, daba igual, sí, sí.
Claro, claro. Pero ya digo, sobre todo yo creo que lo que más me llamó la atención del partido de ayer es un sistema de juego de que es francamente muy muy difícil de ver. Yo pues es que no sé a quién lo podría asimilar, probablemente a algún Barcelona de estos que también te juega con defensas de tres y todo lo demás eran delanteros y que los defensas centrales además estaban muchas veces por delante de la línea central o sobrepasaban esa línea, incluso sobrepasaban la línea de medios para atacar.
También en el Depor, precisamente en los primeros minutos vimos ahí varios desajustes defensivos.
Mucho.
Porque les costaba reaccionar, yo creo, que ¿a dónde le venían los balones? ¿De dónde te
yo
vienen?
Yo creo que tiene más que ver, Leti, no solamente por el planteamiento del rival, sino porque, insisto, ayer el Depor juega sin 5-6 titulares.
Mira, claro. Recordamos rápidamente el 11, claro, por si alguno no
claro
vio el partido.
Te
por
falta
aquello
el
de tal.
Portero.
Jugó Eric Puerto, luego
los
Paris
dos
Adol, Pablo,
los dos
Pablo Vázquez, Barcia y Pablo Martínez de lateral izquierdo en defensa.
El medio luego centro que equilibra.
Era Jaime, sí, Villares y Rubén López en el centro del campo, Mella, Davo y Lucas arriba. Sí, sí. Era
bueno,
ese
pues claro, pues a partir de ahí es difícil que esos mecanismos que se hayan generado en el equipo en esta segunda vuelta pues estén ahí presentes. Por mucho que los jugadores que han salido hayan intentado hacerlo bien, pero no es lo mismo. Es que no. Y así todo nos dio para ganar, fíjate, con lo que estamos.
Sí,
eso
sí.
Eso nos tiene que servir para demostrar que que lo que ha hecho el Deportivo en esta segunda vuelta no es una casualidad, sino que tiene que ver sobre todo con un valor de plantilla, o yo no diría de plantilla, pero sí de 13, 14 jugadores que van por encima de la media de la categoría de la que acabamos de salir. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que eso da que tenemos una muy buena base para hacer equipo para la temporada que viene, pero que hay que mejorarlo. Y ahí está un poco la labor de secretaría técnica o de quien corresponda.
Pensasteis
entrenador
que no, pero sí. Os voy a preguntar la nota, porque ya me ha... si no, luego me mando un mensaje Dobarro. ¿Qué nota, Leti, le pones al Depor en el 2-1 frente al Castellón?
Pues le voy a poner un 7.5.
Un 7.5. ¿Paquito?
Bueno, yo no soy tan... Le voy a dar
generoso.
Le voy a dar un 6.5, porque insisto que ganamos, pero creo que en muchas fases del partido, yo diría que en casi todas, nos vimos superados por un rival que por lo novedoso creo que fue muy agradable de ver, y encima, bueno, ya digo, tuvo individualidades que a mí personalmente el Medunjanin,
el balón al palo de Medunjanin,
sobre todo Douglas, este me pareció
es buen futbolista,
un
muy
jugador
bueno, sí, buen futbolista.
Que como se dice, horse category, puede ser la frase,
sí, sí,
yo
sí.
Es que no domino,
sí.
Así es.
Y mira, más nombres propios que hubo, no por una gran participación, pero sí por la imagen que dejó Quintero, ¿no? Después de tener unos minutos llorando esa despedida,
sí, sí, sí,
en la zona
es
de
verdad que tiene familiares en Coruña y tal, pero la verdad es que me dio una flipé. No me esperaba una.
Claro, es que para el
una
Depor.
Una despedida tan sentida.
Para el Depor y para algunos futbolistas en concreto, es el último partido en el estadio de Riazor.
Sí, sí.
En el caso de Quintero es claro, porque además está cedido. Pero para él era un sueño cuando llegaba aquí en el mercado de invierno. No ha tenido participación, prácticamente, vamos, no ha tenido participación. Y decía adiós entre lágrimas.
¿Sabes qué pasa, Leti? Que es muy difícil salir del Depor. Es que es muy difícil marcharse de un equipo tan grande como el Depor, que a pesar de estar en la primera ref hasta hace 15 días, la estructura y todo lo que rodea al equipo es de fútbol profesional. Y para futbolistas como Quintero, por mucho que haya estado o pertenezca al Villarreal y todo eso, mira, hablabas 16.000 espectadores que había ayer en Riazor, llenan, por ejemplo, no caben en el campo de Castellón el próximo domingo. Claro, esa grandeza para muchos futbolistas va a ser difícil igualar allí donde vayan en su destino.
Y te digo más,
yo lo entiendo, que lloren, y porque es una oportunidad grande la que han perdido de no haberse podido triunfar o establecerse en el Depor.
Es que lo que vivieron los futbolistas con toda la celebración, primero la del día del Barça B, luego la de Fuente Cuatro Caminos y la de la Plaza de María Pita, en sus carreras profesionales, de la gran mayoría de los jugadores, no lo van a volver a vivir, ¿eh? Porque habrá algunos que sí, que tiren para arriba y que a lo mejor vivan momentos muy importantes, pero otros, aun viviendo momentos importantes, no van a ser tan grandes simplemente por el equipo en el que vayan a estar. Entonces,
creo que era...
son imágenes que probablemente no vuelvan a ver en sus vidas, ¿eh?
Creo que Pablo Vázquez hace unos pocos días hablaba de que los mejores momentos futbolísticos de su ya más dilatada carrera futbolística,
sí, sí,
y ha tocado la segunda división anteriormente, los ha vivido aquí en Coruña. Bueno, pues es que eso es un poco como es eso de que no ha estado jugando en primera ref, sino que ha estado jugando en el Depor, y bueno, lo dijo Lucas, y sí, eso sí. Eso es lo que marca la diferencia.
Pues hasta aquí el análisis del partido, un poquito también hablando de a futuro, porque el Depor también se centra en ese trabajo de confección de plantilla. El domingo, la vuelta en Castalia, ese Castellón Depor, con la ventaja del equipo de Idiáquez después del 2-1 de...
También decía Idiáquez ayer en la sala de prensa, tengo unas ganas de ganar el partido del domingo, irme a mi casa a descansar, claro, y la temporada ha sido larga, sí, sí, a pesar de conseguir el objetivo 2 semanas antes del final de liga.
Creo que tenemos todos bastantes ganas de las vacaciones. Paquito, que te escuchamos el domingo. Un abrazo muy fuerte,
si
amigo.
Si Dios quiere, será un placer como siempre, Pepe.
Todavía
hasta luego.
No son las 4 de la tarde porque son las 3:56 y nos quedan cosas por contar. Por ejemplo, el ADN verde ya lo tenemos en tierras catalanas.
Sí, viajaba esta mañana el Liceo rumbo, como dices, a territorio catalán, porque mañana va a empezar esa eliminatoria de semifinales de la Hockey Liga frente al Noia. Mañana a las 8:30 es el primer partido. Ya saben los oyentes que la serie es al mejor de 5. El Noia tiene el factor pista a favor, por eso los dos primeros encuentros se disputan allí. El primero mañana, 8:30, como digo. El segundo, el domingo a las 12:30. Y los de Juan Copa ya van a entrenarse esta tarde en la pista que les ha cedido el Sant Just para, digamos, ya ejercitarse un poquito más cerca del terreno y también descansar de cara al encuentro.
Esta sí es 2-2-1-1.
Sí.
Perdón.
Esta se ha mantenido el orden, no sí, como la otra que van a jugar el Barça y el Reus y que a petición del Barça se ha concedido desde la Federación Española que sea 1-1-1-1-1. Cada partido, cada uno en la pista del rival. Vamos a escuchar lo que decía Juan Copa de esta eliminatoria al mejor de 5.
Bueno, espero una semifinal intensa, dura, los dos equipos que nos parecemos en muchos aspectos y ahora lo que necesitamos es centrarnos en el primer partido única y exclusivamente del viernes y veo al equipo mentalmente muy fuerte, que es un aspecto muy importante cara al playoff e intentar competir bien ese primer partido del viernes.
Hay que ver los números, porque claro, cuando hablamos de una eliminatoria al mejor de 5, esto quiere decir que el Liceo, como mínimo, va a tener que ganar un partido en el territorio del Noia. Bueno, la última victoria allí, de los verdes, fue en 2020.
Me gusta.
Fíjate.
Hay que romper la
2020, no ganan allí desde 2020. En concreto, en el donde se va a jugar, que es el pabellón olímpico del Ateneu Agrícola, aquí no se gana desde 2019. Pero sí hubo una victoria como visitantes al Noia en 2020, solo que se jugó en otra pista. Un empate y 4 derrotas desde 2021 es el momento de que los verdes muestren ese ADN y ya si puede ser mañana para ir con un 0-1 en la eliminatoria para el domingo, mejor que mejor.
Está todavía Jordi Bargalló en el Noia.
Fíjate, ¿eh? 8 años tiene ya.
Tiene más años que un bosque.
Pero ahí sigue.
Hoy le leía, no, creo que era en el Deporte, que ya el año que viene ya va a ser el último, que no quiere batir ningún récord de longevidad, porque por encima de Jordi todavía está Jaume Jaberola.
Pero ya está retirado, ¿no?
Yo creo que no. Este año ha jugado.
Madre mía.
Este año jugó Jaume Jaberola.
Pero dices que la próxima temporada todavía juega, ¿no?
Que es la última de Jordi Bargalló. Eso es lo que había anunciado. Y además, ya a esta hora ya se están concentrando los futbolistas de la selección gallega, que sabéis que mañana juega a las 8 de la tarde, estamos hablando de fútbol, contra Panamá en Balaídos. Hay dos deportivistas, como son Diego Villares y Lucas Pérez, y algunos con pasado blanquiazul. Por ejemplo, Álvaro Lemos y también Lucas Taibo, un central de la cantera buenísimo que fichó por el Sporting de Portugal. Había pasta y evidentemente el chaval se
marchó. Y va a haber ambiente, ¿eh? En el partido de mañana en Balaídos,
sí, sí, sí,
¿eh?
Porque
seguro. Ya creo que son más de 14.000 las entradas despachadas. Se prevé también ambientazo y porque la gente tiene ganas de ver a la hermandiña.
Eso es, liderados por Lucas Pérez y Yago Aspas. Nosotros nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 3:30 y ahora os seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena COPE, en la tarde.